ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Que estamos una vez menos en este absurdo programa que nada aportará absolutamente a nadie, ni los primeros y primeras, pues nosotras mismas.
¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a aportar si esto es un desfase ya de todo? Sí. Es que...
Y hoy la señora X tiene un poco de una voz como de poseída.
Sí, tengo voz de la niña del exorcista. Exorcista,
más o menos. Puesta de cazalla.
Sí, sí. Y nada, este programa es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, a pesar de que ellas y ellos no tienen la culpa, pero aquí estamos nosotros pues para desprestigiar un poco más si cabe ya la radio, como quincenalmente vamos haciendo los sábados y los lunes se repite para más inri.
Que sí, aún estáis a tiempo a pagar esto inmediatamente y hacer otro tipo de cosas que siempre serán...
Y poner radios más culturales.
Mejor que escuchar esto.
Sí. Pues bien, tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la placa y de la porra muy simpáticas os pondrán calentitas y a la sombra.
Y no descansa nunca esta gente.
¿No?
Sí.
Y por cierto, ayer fue la comparecencia de Jordi Pujol ante el Parlament y les pegó una bronca, ¡buah!, que los dejó a todos marcando, bueno, los puso en línea, como diciendo, pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? ¿Que me llamáis aquí para decirme que corrupto y para decirme de todo? Digo, si vosotros sois los peores. Y en eso, pues el Jordi Pujol tiene razón.
Con lo que hizo él por Cataluña, ¿eh?
Y todo lo que hizo en general por Cataluña.
Mira cómo se lo agradece luego.
Claro. Yo lo que abogaría por una Cataluña independiente, que fuera su sucesor, como padre de la patria, Oriol Pujol.
O si no, pues unos países, una Cataluña confederada con Suiza.
Suiza, claro.
O con las Islas Vírgenes, por ejemplo.
Sí, las Islas Caimán.
Sí, una confederación de...
de paraísos fiscales.
Paraísos fiscales.
Claro.
Sí, sería lo más lógico y razonable dentro del espíritu de Ciu y puyolista y general.
Claro.
En general del espíritu de las clases dirigentes catalanas que no difieren en absoluto de las españolas. Más
no,
o menos
no, no,
forman
no.
parte de la misma porquería. Y son más españoles que el copón en el fondo. Que lo sé, canallas.
Pero si españoles está lleno el planeta. Si a, en cuanto a robar y en cuanto a...
Sí. Luego no me vengáis que os diferenciáis de ellos y sois la misma porquería.
No hay diferencias, no hay diferencias. Pues bien, empezamos con entrando en materia. Tenemos una noticia aquí muy maja que dice así. Estados Unidos financia corridos subliminales para aterrorizar a los migrantes.
Qué bonito, ¿no?
Pues sí.
Sí.
El Departamento para la Protección de Fronteras de los Estados Unidos lleva cerca de 10 años financiando corridos subliminales para asustar a los migrantes centroamericanos y persuadirles de que no crucen la frontera. Esto lo hacen, pues, la forma más suave. Luego tienen unas formas más impactantes y más contundentes, que es de poner a los antiguos reservistas del ejército.
Pero eso a mí me pone, o sea, la figura esa del antiguo reservista, está al lado del muro, y para pasar el rato, en vez de ir a visitar obras, que parece que ya no se estila, pues le dan su fusil y va el anciano a la frontera, ahí a la sombra, porque ahí pega mucho el sol, a pasar el rato de que para que no entren pues los espaldas mojadas.
Claro.
¿Ves? Sirviendo a la patria hasta el último día de sus irrisorias existencias.
Ahí está. O sea que tenemos pues toda la gama de recursos que utiliza el Estado norteamericano para persuadir a los espadas mojadas de que no entren en su país.
Sí, porque como son Estados Unidos, tienen miedo a que se conviertan en Estados hundidos.
Claro.
Lógicamente.
Hombre, es que Estados Unidos, para empezar, debería ser pues la patria blanca, de rica y...
Y utilizando a la mano de obra, pues...
Chunga.
Africana, como toda la vida, ¿no?
Hombre, así claro. Africana, sí. y sudamericana.
No sé, sería más o menos combinar el espíritu yanqui capitalista del norte con el espíritu esclavista y racista del sur.
Claro, qué bonito.
Ambas dos confluencias, sería la mezcla perfecta.
Qué bonito. Bueno, ya lo es, de hecho.
Bueno, claro, pero es porque luego intentan un poco salvar las apariencias.
Hombre, se hacen los guays, claro.
Poniendo de presidentes a un descafeinado.
Claro.
Que fue educado como un blanco.
Sí, sí. Y luego, pues, qué decir de las cárceles norteamericanas, que la gran mayoría, aparte de la población que tienen reclusa, son negros y son latinos.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Porque son más malos, sí. Porque delinquen más.
Sí. ¿Y por qué será que, por ejemplo, un gran porcentaje de los condenados a penas de muertes o son negros o son hispanos o otros grupos, no anglosajones?
Claro, pues porque llevan la delincuencia en la sangre.
Por supuesto, porque vienen ahí a delinquir.
Hombre, y claro, evidentemente.
Y básicamente, pues, a violar la familia, la propiedad y la religión del hombre blanco.
Claro.
Que trabaja con el sudor de su frente y cree en los rifles para defenderse.
Hombre, claro, claro.
Esa chusma sureña o traslantántica.
O negra.
¿Cómo ha salido? Sí.
Pues bien, el nuevo género musical es conocido como migra corridos y viene a ser una variante de los narcocorridos consagrada, en este caso, a glosar los peligros del camino hacia el exilio. Amenazadora serpiente, de acero son sus escamas, también de acero su vientre. La bestia del sur le llaman al maldito tren de la muerte. Con el diablo en la caldera grita, ruge y se retuerce. Reza la letra de uno de los últimos éxitos compuestos para el gobierno norteamericano por el letrista mexicano Roberto Hernández, el compositor Carlos Nicolau y en la voz de Eddie Grant. Esta canción de 3 minutos y medio ha devenido lo suficientemente popular como para que los propios migrantes llamen por pedirla a las 21 emisoras a las que Estados Unidos ha contratado.
Hombre,
su emisión.
A mí no me extraña, yo soy espalda mojado y entro ahí en Gringolandia y escucho esos corridos y ya me entran ganas de tirarme otra vez al río y dar la vuelta, ¿sabes?
Claro.
Digo, ¿a dónde me voy a meter aquí, joder? Escuchando eso, es que huyo de aquí. O sea, que no solo voy a Estados Unidos, sino que me bajo hasta la Patagonia, si fuera menester.
Hombre, ya ves, y más allá.
Sí, hasta el Polo Sur.
Pues bien, tal y como su letra sugiere, el tema evoca los peligros del llamado tren de la muerte, designación genérica de una red mexicana de ferrocarriles utilizada anualmente por 500,000 de centroamericanos para alcanzar con rapidez las fronteras de los Estados Unidos. Los trenes de esta red son populares por su extrema peligrosidad. No es de extrañar que los migrantes reconozcan su dolor y sus experiencias en las letras de estas canciones. Se ignora a ciencia cierta la efectividad de estas campañas han tenido, aunque el Departamento para la Protección de Fronteras las considera útiles. La prueba es que llevan varios años colocando CDs en el mercado sin informar a los migrantes acerca de quién está detrás. El primero, No Más Cruces, del 2004, contenía 5 canciones y formaba parte de una campaña de anuncios radiofónicos y televisivos diseñada con idéntica finalidad: poner freno a la avalancha humana de parias que llegan a los Estados Unidos desde el sur, advirtiéndoles de lo que les aguarda en el desierto de Sonora. Las canciones de esta primera campaña fueron emitidas por cadenas radiofónicas de los estados mexicanos, de donde salen el grueso de los migrantes. Rotaban machaconamente de acuerdo a la programación de las emisoras, sin ningún tipo de alusión al patrocinador que las puso en la parrilla.
¿No sería el de Colocaos el mismo?
Podría ser. Colocaos, en English, en American English. En muchos casos, ni siquiera el personal de las radios sabía que estaban llevando hasta la gente canciones financiadas por la migra. Cuando las sospechas se extendieron, el resquemor cundió. Era como si la patrulla fronteriza de los Estados Unidos hubiera metido las narices en su propio país.
Y tú imagínate, por ejemplo, a los señores venerables ancianos que guardan las fronteras cantando estos sonores, este tipo de canciones.
Pues sí, podrían hacerlo perfectamente.
Podrían hacerlo si se aprovechaban, se claro. Sentirían más útiles, serían polivalentes y aumentarían, triplicarían el efecto de miedo de los que entren, ¿sabes?
Hombre, y tanto. Qué bonito, qué bonito. Qué mentalidad, más maja.
Sí.
Sí. Más fascista y más guay.
Que no, que son una grandísima democracia.
Y tanto.
Que luchan siempre contra el mar y los tiranos y nos han salvado al mundo de todas las tiranías, habidas y por haber.
Y nos salvan diariamente.
El fanatismo religioso.
Claro.
Y estas cosas.
Sí, ellos no lo financian el fanatismo religioso para que a la gente no se le curran otras ideas más rojillas y más comunistas.
Claro, con todos los terribles estados fundamentalistas islámicos que se han creado y por qué se han creado.
Claro.
¿No sería porque había una mano del tío Sam detrás que los alentaba?
No, pero ¿cómo puedes decir eso? Sí. Si ellos nos salvan diariamente.
Claro, pero para salvarte es mejor primero condenarte. Así
no, hombre,
te
claro.
Salvo.
Para salvarte, pues lo primero es crear el peligro.
Claro, crear el miedo. Claro. Creas tú mismo el peligro. Y ahí tú mismo está. Lo combates.
Claro.
Mira qué bien quedas así.
Bombardeas un poco y ya está.
Y luego te creas otros enemigos.
Claro. Pues bien, el juego sucio de la CBP sigue siendo denunciado por medios de comunicación estadounidenses y mexicanos desde el 2008, pero esto no ha impedido que siga incluyendo en las campañas más canciones y que sigan financiando su emisión sin desvelar quién las factura. El Departamento para la Vigilancia de Fronteras se defiende aduciendo que se trata de acciones con un trasfondo humanitario. Según dice, tanto la publicidad legítima como las canciones fueron concebidas para alertar a los migrantes de los peligros que hallarán en su viaje y los riesgos que corren quienes se aventuran a migrar ilegalmente. En ningún caso se hace referencia a cómo estos peligros reales se han visto exacerbados por las propias patrullas fronterizas y por las políticas migratorias de los Estados Unidos. Ninguna habla tampoco de rancheros gringos analfabetos patrullando la frontera en Somatén. Me encanta.
Y ahora vamos a continuar a toda hostia, que es el tema que va a venir del grupo Carbunco, que es un grupo de ahí, de Terras del Punén.
Pues ala.
¡Vives encerrado en un ataúd! Todos juntos a petar. A mi lado, muerte y unidad. Con lo que todos ¡Vives encerrado o en un ataúd!
Confundirlos, criatura, vamos a seguir con el guión este, que hay gente que ya se lo sabe como la tabla del uno, el guión de las narices. Pues vamos con el rollo antiprohibicionista, estas cosas. Pues bien, hay cosas de que desde luego no cambian. Y mira, por ejemplo, una carta que al señor legislador en el año 1917. Una carta realizada que sale en un libro de Alberto Castoldi. Y la cita creo que es de Anthony Artuat. Del libro El texto drogado, dos siglos de droga y literatura. Pues bien, para que puedas observar que, pues que la humanidad pues no avanza jamás.
No cambia.
Pues vamos a ver la carta al señor legislador sobre la ley de estupefacientes aceptada por el decreto de julio de 1917. Pues bien, empieza así. Y hace referencia a una ley del 1916 y la carta es de 1917. O sea, total, hace 4 días. Dice, señor legislador, de la ley de 1916 aceptada por el decreto de julio de 1917 sobre estupefacientes. Empieza así, eres un cretino. Tu ley no sirve más que para fastidiar la farmacia mundial sin beneficio para el nivel toxicómano de la nación, porque... Punto número uno, el número de toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias es mínimo. Punto número dos, los verdaderos toxicómanos no se aprovisionan en las farmacias. Punto 3. Los toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias son todos enfermos. Punto 4. El número de toxicómanos enfermos es mínimo comparado con el de toxicómanos por placer.
Claro.
Punto 5. Las restricciones farmacéuticas de la droga no molestarán jamás a los toxicómanos voluptuosos y organizados. Claro. Si tiene pasta, pues tiene pasta.
Claro.
Aquí, en todos los tiempos. Punto número 7. El 6 se lo salta, no sé por qué. Pero aquí ya pasan al 7. Al séptimo, siempre habrá toxicómanos por vicio de forma, por pasión. Porque les gusta.
Claro.
Punto número 8. Los toxicómanos enfermos tienen sobre la sociedad un derecho imperecedero, que se les deje en paz. Es sobre todo una cuestión de conciencia. La ley de estupefacientes pone en manos del inspector usurpador de la salud pública el derecho de disponer del dolor de los hombres. Es una pretensión singular de la medicina moderna el querer dictar sus reglas a la conciencia de cada uno. Todos los válidos de la carta oficial no tienen poder de acción frente a este acto de conciencia. Más aún que la muerte, yo soy el dueño de mi dolor. Todo hombre es juez y juez exclusivo de la cantidad de dolor físico y de la vacuidad mental que pueda soportar honestamente. Lucidez o inlucidez
hay una lucidez que ninguna enfermedad podrá quitarme. Es la que me dicta el sentimiento de mi vida física. Y si yo he perdido mi lucidez, la medicina no tiene otra cosa que hacer más que darme las sustancias que me permitan recuperar el uso de esa lucidez. Pues bien, señores dictadores de la Escuela Farmacéutica de Francia, sois unos pedantes roñosos. Hay una cosa que debería medir mejor, que el opio es esa imprescindible e imperiosa sustancia que devuelve a la vida de su alma a quienes tuvieron la desgracia de perderla. Hay un mal en contra el cual el opio es soberano, y ese mal se llama angustia, en su forma mental, médica, psicológica, lógica, farmacéutica, como quieran. La angustia que hace locos. La angustia que hace suicidas. La angustia que hace condenados. La angustia que la medicina no conoce. La angustia que vuestro doctor no comprende. La angustia que lesiona la vida. La angustia que rompe el cordón umbilical de la vida. Pues bien, volver a vuestros graneros, médicos hediondos, y tú también, señor legislador. Montier, o como se pronuncie, dado mi francés justificado. Que no deliras por amor a los hombres, sino por tradición de imbecilidad. Tu ignorancia de lo que es un hombre solo es igual a tu estupidez al pretender limitarlo. Yo te deseo que tu ley recaiga sobre tu padre, tu madre, tu mujer y tus hijos.
Toma.
Y toda tu posteridad. Y ahora me trago tu ley. Toma, evolución de la raza humana. Que no tiene remedio.
Mientras aguante que les legislen la vida, pues...
Pues una serie de cretinos y cretinas...
Es lo que tiene.
Simplemente aceptar que tú eres también una persona cretina. Hmm. Simplemente. Y ahora vamos con un tema.
Pondremos un tema de Sin Dios, titulado No queremos paz, sino la victoria. Activistas británicos sabotean la plaza madrileña de Margaret Thatcher.
¡Ay, qué desagradecidos!
¡Qué desagradecidos! Esa gran señora que hizo tanto...
¡Por el mundo!
Por el mundo en general. Sí. Y por el neoliberalismo en particular.
Sí. Para vergüenza de los hombres, que no tuvieron los arrestos de hacer lo que ella hizo.
No, es que ella era
se puso los pantalones.
Hombre, y tanto. Y tanto. Era la dama de hierro.
Por supuesto, la que le gustaría ser a nuestra querida entrañable Espe.
Sí, sí.
Su modelo de referencia.
Ajá. Pues bien, activistas de Liverpool, de la campaña por la justicia en Hillsborough, le han dado un nuevo look a la plaza de Margaret Thatcher en Madrid en protesta por la decisión de su ayuntamiento de dedicar un espacio público a la primera ministra. Los carteles señalizadores de la plaza fueron cubiertos de pegatinas la madrugada del lunes al martes. Apenas habían transcurrido unas horas desde su inauguración del pasado lunes, cuando varias señales con el nombre de la plaza aparecieron cubiertas de adhesivos en inglés. Y encima en inglés.
Claro.
¡Qué vergüenza!
Para que luego vayan diciendo Gibraltar español, ¿no?
Sí, sí. O sea, que ves a los propios ingleses cómo se ponen en contra de su premier y sí, sí, de su primera ministra.
¿Ves? El mundo al revés. Los ingleses poniéndose en contra de Thatcher y aquí las representantes patrias poniéndose a favor de ellos.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Es una vergüenza.
Y aparte ahora también están también bastante enamorados de Inglaterra, como en Escocia, como han triunfado y estas cosas, el unionismo.
No, es verdad. Bueno, muchos problemas debía haber en Escocia para que se sacaran de la manga un referéndum, ¿eh?
Yo creo que ya... Que la realidad es que iban a caballo vencedor los british.
Ya, ya.
Ya sabían que iban a ganar, por eso lo hicieron.
Ya, pero bueno, pero como siempre dicen que aquel famoso dicho de que... El último refugio de los canallas
es la patria.
Es la patria. Sí, pues por refugio. Eso, que muchos problemas debían tener en Escocia para que se sacaran de la manga un referéndum.
Desde luego una célebre frase que dice la jodida realidad.
La pura
tipo
verdad, sí.
De patria o pseudopatria, vida por haber, es la...
Ajá. Pues bien, las pegatinas con las que se cubrieron las señales hacían mención, por un lado, a un tabloide británico y decían textualmente, no compres The Sun... Y varios adhesivos más mencionaban la campaña por la justicia en Hillsborough. Con ellos se aludía a la tragedia futbolística acaecida en el estado de Hillsborough. Tanto Thatcher como The Sun fueron acusados en su día de proteger a la policía, como no, y de culpar a los seguidores del Liverpool de lo acaecido. Que hay que recordar que murió pues un porrón de gente por culpa del mal estado de las gradas del campo de fútbol.
No, lo que pasa es que ahí hubo...
Y hubo cargas policiales.
Hubo dos grandes matanzas en esa época, porque hubo una que fue en el estadio de Heysel, en el estadio, que fue entre el Liverpool y la Juventus.
Uh-huh.
Y luego sí, hubo una también de un partido de la Premier League, en los 80 también.
Uh-huh.
Hubo dos.
Uh-huh. O sea que no hubo uno, no, que hubieron dos.
Una a nivel más o menos local y otra a nivel internacional.
Ya, 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 ya. Y allá pues la policía se
ve que... Avalanchas y todo eso.
Avalanchas, la policía repartiendo hostias, bueno, en fin. Según una portavoz de la campaña por la justicia en Hillsborough, mucha gente se sintió impactada tras saber que el Ayuntamiento de Madrid había decidido dedicarle una plaza a Thatcher. Las pegatinas ayudarán a que la buena gente de Madrid se dé cuenta del papel que tuvo Thatcher en la demonización de la buena gente de Liverpool, y de este modo entenderán los sentimientos que ella suscita. Varios medios conservadores británicos se han hecho eco de lo sucedido y han criticado literalmente a los vándalos que han saboteado la plaza, mientras animan a otras ciudades de Inglaterra...
A los hooligans, ¿no?
Sí, son hooligans.
Claro.
A otras ciudades de Inglaterra a seguir el ejemplo de Madrid. La prensa conservadora lamenta especialmente que hayan sido los ingleses quienes hayan puesto el nombre de Thatcher en entredicho. Y todo hay que decir que en los 80 pues, había un odio generalizado contra esta buena señora, que, entre otras cosas, pues privatizó todo lo privatizable por privatizar.
Ah, sí, pero mírala a ella, que tenía algunos amigos poderosos, que
claro,
la apoyaba mucho.
Tanto. Bueno, era una gran amiga de Pinochet.
Sí. Y por sus ovarios, pues que no iba a pasar por el aro, ¿eh? Que iban a pasar por el aro los mineros y todo eso, por muchas cuelas que hicieran, que iba a privatizar todo y que no había marcha atrás.
Bueno, y qué decir de los presos que...
Sí, los de Lira.
Los de Lira, que decía, ah, están en huelga de hambre, pues que se mueran.
No, y todo venía, fue la famosa huelga de presos de Lira del año 81, porque quería quitar el estatus de presos políticos a los de Lira, y les quería hacer vestir con el uniforme de preso común y todo este tipo de cosas. Sí.
Sí, era una...
Sí, que no hay que claudicar contra el enemigo. Y...
No, hombre, claro, sí, que sí. No, claro que no. Era una hija de su madre, sí, sí, muy maja.
Sí, por eso tenemos la suerte de que haya representantes patrias que la admiran.
Sí, bueno, ya de hecho ya fueron a Inglaterra en un acto de conmemoración de la de esta gran figura de la historia de la política inglesa y bueno, de británica, y fueron allá a vagosear
y gran amiga de otro gran estadista la, internacional,
la ESPE y compañía,
como era Augusto Pinochet.
Ah, bueno, sí, también
muy amiga, sí, de ella,
muy muy amiga.
Y ya quería decir que también intimísima amiga de Reagan
también,
que o sea que hicieron realmente el mismo tipo de política,
neoliberal. Ajá. Pues bien, la primera ministra británica no solo es de infausto recuerdo para los seguidores del Liverpool. Decenas de miles de vietnamitas y de trabajadores extranjeros la recuerdan por su lucha contra la inmigración y por su papel en la resurrección del racismo y del ultranacionalismo en la política. O sea, que era pues toda...
Lo tenía todo.
Lo tenía todo. Sí, sí. No tenía por dónde agarrarla, vaya.
Salim de Corme con día a noite se ven carvallo as fillas da miña...
Pero bueno, siempre nos quedarán las calles. Vamos a poner un tema del grupo, creo que son asturianos, Escontra, con el tema En las calles.
Bonitas desde un rincón,
es una indignación.
Hay que pasar a la acción
en las calles.
Hay que pasar a la acción
en las calles.
Hay que pasar a la acción
en las calles.
Son 100 gritos de destrucción.
Con cosas históricas e histéricas a la par. Pues bien, vamos con el inventor de la guillotina, que evidentemente era Guillotín, ese era su apellido. Pues bien, Guillotín pues era contrario a la pena de muerte. Mira.
Pues mira.
Joseph Guillotin fue un médico y diputado francés nacido en 1738 y fallecido en 1814. Con estos datos apuesto a que muchos de ustedes ya están pensando en la guillotina y no van desencaminados, claro. Con ese nombre.
Claro.
Guillotin no era partidario de la pena de muerte y tras el estallido de la Revolución Francesa y siendo miembro de la Asamblea Nacional, pidió a sus compañeros que acabaran con las formas tan crueles de ejecución que se estaban llevando a cabo. No siendo capaz de evitar la pena capital, al menos suplicaba que no fuera esta aplicada de forma brutal o despiadada, como se realizaba hasta entonces, por el ahorcamiento, descuartizamiento y varias cosas.
Sí, sí.
Expuso entonces su propuesta de usar la guillotina a sus compañeros de asamblea, una máquina que no conllevaba dolor, según decía él mismo. Claro, pues no se la habían aplicado a él. El mecanismo cae como un rayo, la cabeza vuela, la sangre brota y el hombre deja de existir. ¡Qué bonito! Aquella idea gustó, y tanto que gustó. Y el método de ejecución, la guillotina, causó furor y se popularizó y se asoció con los franceses de aquella época. El aparato fue bautizado con el nombre de guillotín, aunque ni fue este su inventor ni estaba muy a favor de su uso, ya que, como decía, estaba en contra de la pena de muerte. Para él era un mal menor. Y haciendo un paralelismo así un poco sacado por los pelos, pues, por ejemplo, Einstein, cuyas teorías favorecieron también luego el desarrollo de la bomba atómica, el uso que se hicieron de ella. Y él, pues, no la partió de ello. Pues bien, se calcula que unos 14.000 seres acabaron descabezados por el aparato en aquel tiempo de la Revolución Francesa, entre ellos el rey Luis XVI y su reina María Antonieta.
Pobrecillos, ¿eh?
Hay que ver.
Sí, sí, hay que ver.
Sin embargo, parece que esa costumbre, pues esa sana costumbre, se dejó de
aplicar.
Se ha perdido,
sí.
Por cierto, los descendientes de Guillotín, cuyo apellido estaba unido a la guillotina, acabaron cambiando de apellido. Hombre, no me jodas. Con ese apellido, ¿qué pasa, guillotina? ¿Me vas a guillotinar hoy? Me imagino en el colegio cuando iban con ese apellido.
Sí,
el tipo
sí.
De bromas que le harían.
Vaya.
Y eso marca realmente una infancia.
Uh-huh.
Pues bien, vamos a poner un tema.
Sí, pondremos un tema de Crank titulado As Claus.
Sí, este grupo de Tárraco.
De Tárraco.
Con la cara.
Famílies necessiten els calés. No saben què és jugar a pilota. Van començar quan només tenien un cas. Potser algun dia el món canvia i no sabran què fer amb mi. Potser algun dia el món canvia i els rics seran a cobrir. Potser algun dia el món canvia i no sabran què fer amb mi. Potser algun dia el món canvia. Nosaltres llencem els aliments. Cada hora molts d'ells moren. Les seves famílies són els únics que ploren. I aquí tots molt contents. Mira quines sabates més maques que tens. Potser algun dia el món canvia i no sabran què fer amb mi. Potser algun dia el món canvia i amb mi seran a cobrir. Potser algun dia el món canvia. Algún día el món canvia i els rics seran empobrits.
jóvenes...
Ahora.
Multan a 8 jóvenes por jugar al parchís y beber refrescos por la noche.
Pues bien hecho. ¿Qué pasa? Que la calle es que está para transitar, no para ir para apalancarse y jugar. ¿Qué? Y me da igual la edad que tengas.
Claro.
Que aprendan.
Claro, hombre.
¡Hostia!
Porque se han creído, hombre.
Sí.
La calle es para consumir y para transitar de casa al curro.
Sí. Y aparte, joder...
O a misa.
Sí. Y aparte el suelo se desgasta.
Claro. Hombre.
Yo estoy, o sea, lo que tendrían que inventarse, que algún día llegará un impuesto por circulación del peatón.
Claro.
¿Entiendes?
Uh-huh.
Aparte de otros impuestos que pagas, pues un recargo.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no pagas el impuesto? Pues muy 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 sencillo.
Un cepo.
Te cogemos y un cepo, a ver quién es el guapo que no lo paga.
Claro.
Y empezaremos por ahí, hasta que llegue el día que cobraremos por respirar.
No, le pondremos una máquina,
sí,
en el cuello a la gente y que vaya echando euros.
Claro. O la respiración. ¿Que no pagas? Pues te cortamos la respiración.
Claro.
A ver si no vas a pagar ahora, chulo.
Pues bien, la policía local de Málaga les sancionó argumentando que el ruido de los cubiletes molestaba a los vecinos.
Por supuesto.
Cada uno tendrá que pagar 101 euros. Muy importante el euro. Aunque han asegurado que recurrirán.
Sabes que los cubiletes del parchís, pues, se hacen a ciertas horas.
Hacen un ruido de la hostia.
Sí.
Bueno,
sobre todo si ha atropellado otra ficha.
Claro.
Sí. Y se cuentan... Se cuentan
20.
Sí.
8 jóvenes de entre 20 y 30 años han sido multados cuando se encontraban jugando al parchís y consumiendo bebidas sin alcohol en una plaza de Málaga de madrugada, por lo que deberán pagar cada uno 101 euros.
Joder, pues el mismo precio... Ya que te van a multar igual, pues te pones hasta el culo de beber alcohol, poner la música atada a hostia, de fumarte canutos y meterte.
Claro,
telecas.
Sí, total, si la multa es la misma.
Sí, total.
Pues ponte hasta el culo de todo y haz ruido y. Joder, por jugar al parchís y por beberte un.
Sí. Te multan, pues venga.
Una Fanta, pues hala. 101 euros, hala. Este grupo de amigos se había reunido sobre las 11 del pasado miércoles, como cada noche. Y 3 horas más tarde, cuando 4 de ellos jugaban al parchís sentados en un escalón, mientras las chicas conversaban, la policía local requirió a uno de ellos su documentación.
Ah, y no le multaron también por conversar, porque la calle...
Es que no se puede conversar.
Es eso de circular.
Claro.
A mí, por ejemplo, una buena idea que ha aplicado en los últimos años Barcelona es que los parques públicos, los bancos, están separados.
Claro.
Totalmente.
Claro, para que la gente no converse.
Sí, para que no haya relación.
Claro.
Haya corrillos.
Hombre, ¿qué se han creído?
Que no, eso no puede ser, la vieja tradición que había mediterránea, esta de hablar con todo el mundo.
No,
por la calle,
no, eso se tiene que acabar.
Joder, que tengan la mayor botiga.
Hombre.
Demón.
Sí, sí. Pues bien, una chica, una de las chicas, ha explicado que no esperaban que fueran a multarlos y que les dijeron que no se puede consumir nada y que habían recibido quejas de vecinos a los que les molesta el ruido de los dados con el cubilete.
Joder.
Recuerda que portaban 2 botellas de agua y una lata de refresco de cola vacías y que junto a ellos también había una silla de playa
vacías,
en la plaza.
Encima vacías.
Sí, sí, sí.
O sea, ya se la habían bebido y todo.
Sí.
Sí, pero igual que quedaban algunas gotas, ¿no? Algún culillo en las latas y no vaya a ser que tuvieran la intención de beberlo en vía pública.
Pues bien, la policía empezó a sacar las denuncias para que las firmáramos. Nos quedábamos muertos porque no estábamos ni siquiera chillando, solo hablando. Comenta.
Y susurrando al oído.
Pues ya ves. ¿Qué? Vaya tela. Añade que no han cometido ningún delito y que en esta plaza se juntan todos desde que empezaron a andar, hace más de 25 años. Y que les dijeron que eran muchos y que no podían hacer una reunión así como así. La policía, según consta en el escrito citado por el rotativo, justificó su actuación en la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas.
O sea, que la calle... que es esto, en Málaga, ¿no?
Sí, en Málaga.
¿Qué pasa? Que hay unas zonas habilitadas para poder beber bebidas refrescantes, en teoría. Hay unos círculos, hay unas zonas habilitadas, ¿o qué?
No, hombre, eso sería una vergüenza.
No,
porque
eso...
beber gratis en la calle y jugar al parchís gratis en la calle...
Sí.
Eso no, hombre, no.
Claro.
Eso no puede ser. No puede ser. Sí, por lo menos paga un impuesto.
Claro, paga un impuesto en una zona habilitada.
Claro.
Como la zona azul para los coches, estas cosas.
Paga una entrada.
Sí, una zona azul para los bebedores de bebidas no alcohólicas.
Claro.
Bueno,
no, es que los bebedores de bebidas alcohólicas directamente al trullo.
No, bueno, depende de lo que paguen.
Claro, hombre, sí, claro, evidentemente. En el caso de los chicos, los hechos denunciados se refieren al consumo de bebidas sin alcohol y jugar al parchís, mientras que en el de ellas se destacó solo lo primero, o sea, que estaban hablando.
Encima hablaban.
¡Qué vergüenza! La multa para los ocho es la misma, que consideran excesiva. No, no, excesiva y,
aparte, a ver,
y vergonzoso.
¿Pero qué tipo de jóvenes del siglo XXI son? Que osan hablar en la calle. Cuando eso ya no se lleva. La gente va con su iPhone y no habla. Se comunica con el móvil. ¿Qué es eso de hablar? ¿Pero qué primitivos? ¿Qué educación han recibido esta gente?
Pues mira.
Hombre, que estamos en el siglo XXI, joder.
No, el siglo XXI.
La gente no se comunica hablando.
Ya no hay que comunicarse.
Comunica con WhatsApp.
Por WhatsApps, claro.
Estas cosas, aunque lo tengas al lado, da igual.
Hombre.
Si empieza así, ¿cómo se va a acabar?
Sí, sí, la gente que hablen sí. entre ellos, eso es una vergüenza. Una vergüenza. Y encima gratis.
Lo peor de todo.
Lo peor de todo.
Los señoritos se creen que aquí todo es jauja.
No, 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 no. Ahora habrá que pagar un impuesto. Habrá que poner un impuesto también a la gente que hable entre ella.
Por supuesto.
Claro.
Después de esta sarta de idioteces, me parece que necesitamos un descanso.
Un descansillo,
para que
sí.
descansemos mutuamente. Mm. Y ala, y vamos a poner, como no...
Temas varios.
Claro, qué novedad, ¿no?
Les penes i la paquita se van per la misma senda. Les penes i la paquita se van per la misma senda. Las penas son de nosotros, las paquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las paquitas son ajenas. Yeah. Hey. Hey.
Amalaya la noche, traiga el recuerdo.
Morir dando nuestra sangre en favor de nuestra tierra.
Me cago en la bota.
Yo tengo un amigo que se llamaba Juan, su profesión maldita policía nacional. Todas las mañanas después de madrugar, con su coche patrulla no paraba de encordiar.
Juanito, Juanito, algo de compresión.
Recuerda que de joven tú eras el más ladrón.
Juanito, Juanito, chulo de copón.
Tu porra, tu pistola y unas gafas de sol.
Policía, policía, policía nacional.
Se pasan todos los días molestando a los demás.
Policía, policía, policía nacional.
Eso se arreglan dos días con 10 kilos de amonal.
Yeah. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Volvemos aquí otra vez y como siempre, pues me piro, ala, y paso a decir nada.
Pues bien, vamos a ponerse un poco serios. Cachilamar. Sábado 8 de febrero de 1969, edición de la mañana. Cuando se levanta un país y cuando yo voy a misa de 9. Pues bien, la subversión en la universidad.
¡Qué vergüenza!
Hay que recordar que hace poco que decreté el estado de excepción en todo el país. Se explotó primero politizando la universidad y más tarde por minorías estudiantiles atizadas desde fuera con fines exclusivamente subversivos, porque una de las armas del comunismo, sea soviético o chino, es la subversión, con el objetivo de debilitar a los países a quienes quiere dominar. Los conflictos estudiantiles fueron pasando por escalas sucesivas. Las faltas de respeto al profesorado digno fueron creciendo. El desorden pasó a las inmediaciones de los centros docentes. Comenzaron los enfrentamientos con fuerza pública, empezaron las pedradas, el derribo de vehículos, las huelgas, las reuniones no autorizadas.
Pero al fin y al cabo, ¿a qué se viene a la universidad?
Luego lo diremos y demostrar cosas claras.
Claro.
La fuerza pública, obedeciendo las órdenes de sus mandos, se ha hecho digna del reconocimiento de todos, porque ante las pedradas y los sueces insultos impropios de quienes pretenden ser intelectuales, ve cómo se comportan, ¿eh? Van a la universidad a insultar y a tirar piedras a la policía. ¿Para eso los educamos?
Claro, ¿para eso se les da una carrera? ¿Sí?
¡Maldita sea, pico y pala, 10 años al ejército!
¡Hombre!
Han reaccionado siempre con prudencia y moderación para no producir daños irreparables. Pero en esta escalada se alcanzó un límite ya intolerable no solo para la dignidad de la universidad, sino para cualquier español bien nacido.
Bien nacido, ¿eh?
Para que mal nacidos hay muchos.
Y tanto.
Y ello se produjo cuando se llegó a la colocación en los centros docentes de pancartas injuriosas para la patria y el jefe de Estado. A la exhibición de la hoz y el martillo. Me dan ganas ya de vomitar. Ultrajes al crucifijo y a la bandera nacional. A maltratos de obra y a bochornosos juicios de profesores al intento de arrojar por la ventana a un rector. Y actos cuando lo normal es que nosotros nos arrojemos por la ventana. ¿Qué está pasando aquí? Y la destrucción de muebles y enseres de la enseñanza. La subversión estaba ya clara y a la vista de todos, y el gobierno, consciente de su deber, ha decidido acabar con ella y lo conseguirá. De ello pueden estar todos bien seguros. Y vamos con una breve lección de la defensa de la sociedad. El gobierno tiene que defender a la gran masa estudiantil de sí misma.
Eso.
Que quiere aprender, que desea estudiar y que la dejen hacer sus carreras en orden y en paz. Para eso es la universidad.
Claro, para estudiar, no para liarla.
Sí.
Tiene que defender a la gran mayoría del profesorado que desea cumplir noblemente su angusta función de maestro explicando sus lecciones y también en orden y en paz, con la paz que me gusta a mí tanto.
Claro, la de los cementerios.
Sí, sí, pero bien calladitos que están. Y impedir que el esfuerzo económico de la sociedad, porque cada universitario cuesta anualmente muchos miles de pesetas al Estado.
Eso.
Se vea malogrado estérilmente por la insensatez de unos pocos caídos en el ateísmo, en la droga y en el anarquismo.
Y en la homosexualidad.
No puedo. Y para acabar vamos a decir dos sentencias, sabias y cortas. Una, el gobierno tiene que defender a la gran masa estudiantil que quiere aprender.
Eso.
Que desea estudiar y velar porque se le permita seguir sus carreras en orden y en paz. Y por último, más importante, ni se debe hacer deporte en el templo, ni ciencia en el circo, ni política en la universidad. Cada cosa está para lo que está.
Ahí está.
Las manzanas con las manzanas y las peras con las peras.
Como dijo Ana Botella.
Que aún no había nacido.
Bueno, pero casi. Pero era una señora, ¿eh?
Cojo un tomate, lo parto por la mitad.
¡Oh, ostras! Ya me había quedado traspuesto. ¡Oh, ahora sí la horterada!
Ah, ahora toca la horterada.
Sí, sí.
Hombre, por
sí,
favor.
La horterada que una vez menos patrocina Colocaos. Y esta ocasión nos va a tener cuestión de maltratar a quien está escuchando esto, a nosotros y nosotras no, porque tenemos aquí un búnker insonorizado para tales eventos. Está solo destinado ¿para qué?
Para la audiencia.
Para que la escuchéis, pobres y pobres cretinos. Pues vamos a poner a la señora o señorita, no sé cómo quiere que se trate. Pues Rebeca. Hala. Y la canción, por decirlo de alguna manera, es Duro de Pelar. ¡Hala! A sufrirla cuando salga, con los respectivos cortes que tanto os gustan. También quedan en directo.
Claro, esa es la conexión de mierda,
sí,
de YouTube,
de
internet.
Ahora que tenemos los micros cerrados, pues podemos decir esta tontería, ¿sabes? Y claro, están los anuncios y estas cosas, porque así somos de cutres esta conexión. Un anuncio muy bonito sobre, por ejemplo, aquí el Hotel Vela, ¿sabes?
Claro.
Y esta ciudad en expansión.
Ah, claro.
Muy, muy bonito, me encanta. Me encanta, me encanta. Menos mal que los micros están cerrados, se nos están escuchando.
No, nadie nos escucha.
Ez duzuen lortuko ezer,
Desde luego que si aún seguís escuchando esto, es digno de estudio psicológico, sí. Por vuestra parte, realmente. Después de esto.
Vaya.
Sí, sí. Aunque esto de los cortes le queda así, armoniza una canción, ¿sabes?
Claro, es que la horterada y encima con cortes y cutremente presentada...
cutremente esto... también cortada.
Y cortada...
Sí, toda la vez.
Es que es lo menos que os merecéis.
Sí, sí. Esto se llama maltratar a la audiencia.
Claro. Pues bien, empezamos con la sección chorra de este programa.
De chorradas muy chorras.
Sí. Bueno, es que chorra ya es todo el programa. Pero esta sección es lo más chorra todavía, que ya nos superamos a nosotras mismas. Pues bien, confunden una muñeca erótica con un cadáver.
Claro, con cosas que pueden pasar, ¿no?
Sí, las muñecas eróticas, pues es que... Que son de goma y...
Bueno, y claro, y para los necrófilos...
Claro.
Pues se puede tender esa confusión, ¿no?
Claro. Pues bien, la policía de Corea del Sur... Se desplegó un dispositivo de 50 agentes.
Ni más ni menos, para una
ni
muñeca.
Más ni menos, para una muñeca hinchable.
Esto no pasa en Corea del Norte, las cosas como son.
No, esto pasa en Corea del Sur, que son más desviados.
Sí.
En la periferia de Seúl, al detectar un supuesto cadáver que finalmente resultó ser una muñeca erótica de goma. La textura de la piel de la muñeca era tan similar a la de una persona real. Sí, ahora con la excusa.
Claro, con la excusita, ¿no? Pero yo creo que les ponía el rollo.
A la de una persona real que cuando la gente la tocó pensó que era un cuerpo humano. Indicó un representante... Sí, no, el tonto del grupito de maderos que fue para allá, pues dijo eso como excusa, ¿no?
Sí, sería uno de los más tontos ahí de Corea del Sur.
Sí. Indicó un representante de la policía. Todo comenzó cuando la policía recibió la llamada de un ciudadano que había avistado lo que aparentemente era una mujer en un canal de riego de la zona. El cuerpo de 145 centímetros de alto llevaba medias en las piernas y estaba atado con tela y cintas azules y la policía empezó a sospechar que inmediatamente de un posible asesinato.
Sí, se creía que sería una profesional, fijo.
Sí, ¿no? De este modo, tras la comprobación táctil de uno de los agentes, que debía ser el tonto...
O el más salido, pues. Tú vete a saber.
No sé, pero tú tocas una muñeca, una pelota de goma de estas de sí, playa... Sí. Y no tiene nada que ver con la piel humana, a ver.
Pero te estoy diciendo antes de tocar, o sea, la intención de la idea de tocar. Luego, evidentemente, con el tacto, supongo...
No, es que este con el tacto...
Tampoco se da cuenta, ¿no?
No se dio cuenta.
Joder.
No, pensaba que era una persona, sí.
Sí, pues es bastante grave, ciertamente.
Ajá. De este modo, tras la comprobación táctil de uno de los agentes, se desplegó un dispositivo de 50 efectivos. Sin embargo, tras una segunda verificación... Los policías se dieron cuenta de que no se trataba de una mujer, sino una réplica de goma fabricada en Japón. El periódico indicó que este modelo de juguete sexual comenzó a importarse del país vecino hace una década. Se vende en tiendas de productos para adultos y además en algunos moteles la alquilan a clientes para servicios.
Claro, la mala imitación típica nipona.
Pues sí. No sé, yo
a sus vecinitos coreanos.
Yo las muñecas hinchables que veo que llevan en las despedidas de soltero por las Ramblas... Que siempre verás a grupos de tíos...
Hostia, eso es horroroso.
Tíos muy... Muy... muy no sabría definir la palabra. No sé, muy muy tontos, muy estúpidos,
sí, sí.
Muy...
Sí, típica muñeca hinchable. Y todo está la versión femenina también de...
De la polla de plástico.
Sí, sí, del conservador gigante.
Sí, sí. Bueno, pero en este caso, en la versión masculina de las despedidas de solteros siempre suelen ir con una muñeca hinchable.
Sí.
Y te aseguro que parece uno de esos globos de las ferias. Y que por el tacto no hay confusión posible, vaya.
Pues la verdad es que no. Ahora pasamos, como no, a Gringolandia. Y nos vamos al estado de Alabama, que siempre promete. Pues bien, pues un hombre de 56 años, un buen día, se despertó de una operación rutinaria de circuncisión en el hospital Princeton de Alabama, según informó un diario que no diré. Pues bien, el sujeto en cuestión, que se hace llamar Johnny Lee, y su esposa Zelda Banks, han demandado al centro y a los médicos por esta praxis. Según Banks, nadie le advirtió que su órgano sexual corría peligro. Porque, a ver, aquí lo sale en el titular, aún no lo ha explicado. Pero el caso es que este sujeto se metió en el hospital para que le realizaran la circuncisión y salió sin pene. Lo perdió por ahí. Mira, cosas que pasan.
Oye, pero qué médicos, tío.
Muy bien, el abogado de matrimonio, John Graves, deletrado es Graves, Graves lo que hizo.
Graves.
Sí, Graves, pero grave, grave, fue muy grave.
Sí.
Ha explicado que su cliente está desolado.
Hombre, imagínate.
Sí, este centro alega que la demanda no tiene fundamento. Bueno, que se le fue un poco a la mano, eso le pasa a cualquiera.
Pero vaya ese médicos, que, tío, que carniceros.
Se sacó el título en la Academia de Doctores para Idiotas.
Sí, no, en la tómbola.
Sí, en la tómbola se lo sacó un buen día, cuando iba todo ciego.
Sí, sí.
La portavoz del Princeton, apellidada Darden, ha explicado que el hospital piensa en los cargos y ya ha dado a conocer que la demanda no especifica un valor monetario por daños y perjuicios. Otras palabras, pues me parece que le den. no haberte ido a circuncidar.
Sí, pero tú imagínate que vas a que te operen de la apendicitis y te cortan una pierna, no bueno, sé. Y ha pasado, ¿eh? Ha sí, pasado.
Sí. ¿Y qué pasa? Pues tienes otra.
Claro.
Encima se quejan los señoritos.
Sí, es que qué finos son,
sí,
¿eh?
Sí, encima que le dan mayores facilidades, que se tienen que preocupar de menos miembros del cuerpo, encima irán con quejas.
Claro.
La gente que es muy susceptible y sí, no aguanta nada.
Se quejan de todo, ¿eh?
De vicio. Y vamos sí, a sí. música.
Pues sí, vamos a poner un tema de un décimo mandamiento titulado...
Número uno, puede ser...
¿Qué?
¿Qué número es?
La 7. Vale. Prisión Bill.
Pues ahí estamos.
Sin juicios que celebrar, os condenamos a una penitencia en un escenario de tesitura. Todos vuestros miedos para convertirse en realidad. Vais a probar vuestra propia medicina, esa que tanto os gusta repartir. Vais a humillaros ahora de por vida, y es que de aquí nadie va a salir. Joder. Joder, cómo se disfruta viéndoos pudrir en semejante lugar. Es fabuloso haber encontrado la única manera de poder cobraros todo vuestro odio, toda vuestra muerte sin piedad.
Hombre se autorretrata bajo el efecto de 51 drogas diferentes. Pero cabe aclarar que no eran las 51 drogas a la vez, ¿eh?
Hombre, si
eran
no...
Cada autorretrato representa que iba bajo el efecto de una droga.
Diferente.
Pero en total sumaban 51.
Ni más ni menos. Hombre, si fuese 51 a la vez, dudo bastante que sería capaz de realizar cualquier tipo de retrato. Pero bueno.
Pues bien, este artista se llama Brian Lewis Saunders.
Por llamarlo de alguna forma.
Y se ha autorretratado utilizando 51 tipos de drogas distintas. Lewis quería autorretratarse mientras la percepción que tenía sobre él mismo cambiaría de una manera radical y para eso decidió usar drogas para ver el resultado. Después de experimentar cambios drásticos en mi entorno, busqué otras experiencias que pudieran afectar profundamente la percepción que tenía sobre mí. Así que llevé a cabo este experimento en el que cada día tomaba una droga diferente y me retrataba a mí mismo bajo su influencia, dice Lewis.
Sí, bueno, y ahí en la foto, que evidentemente no veréis, pues está básicamente claramente
por la marihuana. Sí, sí, porque tiene una hoja de María en la frente.
Y los efectos ahí.
Tiene los ojos así como inyectados en sangre.
Sí.
Y tiene unos rayos alrededor de la cabeza, como si le fuera a estallar el cerebro.
Pues mira, qué bien traído, porque vamos a hablar de rayos que nos previenen contra la marihuana, contra esa plaga.
Pues mira, tenemos la noticia en réplica, la réplica de esta noticia que acabamos de leer.
Menos mal que queda gente decente en este mundo, como un candidato brasileño que propone rayo privatizador contra marihuana y comunistas. En el fervor de la campaña electoral brasileña, Paulo Batista sorprendió con sus particulares proposiciones. Quien aspira a ser diputado por el estado de São Paulo propone: y era un comunista, vote a Batista. Y hace rima impareado, qué divertido que es.
Qué majo.
La campaña electoral de Brasil va tomando color con el lanzamiento de los avisos de televisión. En el caso del candidato del derechista Partido Republicano Progresista, no me podría imaginar que fuera derechista con tal sentencia, claro.
No.
Yo creía que era izquierdista.
Sí, que era de izquierdas,
sí,
¿no?
Sí, así en plan como Podemos, estas cosas. Pero bueno, Pablo Batista...
Como Podemos, sí. Esos son de izquierdas,
sí,
también.
Sí, claro. Pablo Batista, su polémica propuesta política y un spot en el que interpreta a un superhéroe han colaborado con que, para bien o para mal, todos hoy hablen de él. La campaña de este candidato sale con imágenes y todo. Sale un pavo así como de
un superhéroe,
Superman.
Sí,
Superman con sus rayos contra la marihuana y los comunistas, que claro, todos sabemos que están...
Una cosa lleva a la otra.
Sí, íntimamente ligados.
Claro.
Y junto a la tercera cuestión que liga, que es la homosexualidad.
Hay tanto. Sí.
Como todo el mundo ya debería saber. La compañía de este candidato a diputado por el estado de São Paulo tiene dos adversarios: los comunistas y la marihuana. La propuesta de Batista, destruirlos con la ayuda de sus rayos...
No, la farlopa no, porque él la toma antes de los discursos, ¿no?
No, eso es la costumbre cuando va al lavabo, hace esas cosas para estar un poco espabilado.
Claro.
Pero eso no es droga, no lo hacen para viciarse.
No lo hacen de vicio.
No, lo usa simplemente como medicina.
Claro.
No como esos guarros melenudos que fuman canutos por puro vicio.
Claro, y por maldad.
Sí. En una de las piezas publicitarias, una protesta estudiantil en las calles de Brasil rápidamente se transforma en un grupo de universitarios recibiendo su diploma con el único contacto del rayo privatizador de Batista. De la misma forma, el rayo transforma un viejo tren de pasajeros en un moderno medio de transporte.
Claro.
Y como en Brasil últimamente le gustan mucho las modernidades con el Mundial de Fútbol y luego dentro de 2 años con las Olimpiadas, pues se apuntan al carro ese.
Claro.
Pues bien.
No, es que es todo tan moderno y tan bonito.
Sí.
Allá no pasan hambre, no hay favelas y la gente se mata por un trozo de pan.
Y no,
¿no?
Como esos salvajes que están por ahí con taparrabos por la selva. Por favor, que estamos en el siglo XXI, que eso ya no se lleva.
Y qué vergüenza, además, manifestándose en contra del Mundial. Con lo bonito que es.
Y tanto, y con lo bonito que es, con el dinero que genera y el beneficio que genera a todos los brasileños.
A todos los brasileños de pro. A los buenos brasileños. A los buenos brasileños. A la chusma no, evidentemente.
Claro. A la chusma, ¿a quién le importa?
¿A quién le importa?
Que trabaje, joder.
Claro, que trabaje y que calle.
Y si está en el paro, pues que desaparezca y no toque...
Las narices.
Sí, lo que suena.
Eso.
De la misma forma, el rayo transforma un viejo tren de pasajeros en un moderno medio de transporte. Por último, en su gran sabiduría de este hombre, por llamarlo de alguna forma, en su aviso contra marihuana, dos jóvenes sostienen un particular diálogo con un cigarrillo de cannabis. ¿Ves? Dos chavalicos de estos fumetas, pues mira, dialogan.
Sí. Con el por decir de alguna manera, ¿no?
Pues el cigarrillo invita a los jóvenes a hablar de Carlos Marx y termina con el lema: y era un comunista, vota a Batista. O sea, está claro que te dan a probar un cigarro de María en Brasil y acabas, leyendo a Marx. que claro. Creen el marxismo, te haces un marxista,
sí.
A través de los humos canábicos.
Pues menos mal que nos hacen anarquistas.
Oye, por eso se te ponen los ojos colorados.
Claro.
Claro, porque ya te ponen rojo.
Sí.
Está todo claro, ahora lo comprendo.
Claro. Pues menos mal que no les dan por leer a Bakunin, que por cierto está en busca y captura en Brasil.
Ah, claro, claro, porque lo han capturado aún.
No lo ha capturado aún, ¿no?
Que luego los ojos en verde y rojos te se ponen negros.
Qué vergüenza, ¿eh?
Y ahora vamos con la sección Giri. Y vamos a poner a unos clásicos donde los haya del mundo del ska británico, que hoy sale la Gran Bretaña por diferentes
por todas
formas.
Partes, ¿sí? Sí.
Pues vamos con los Specials, con la canción Concrete Jungle. Pues bien, parece que la canción de Conker Jungle no se puede poner porque el CD donde está más rayado que la nariz de Maradona. Vamos a solventarlo pensando como... Pues bien, pues hoy una sección guiri. Sí, vamos a poner a unos guiris que son del sur, de Andalucía, que son del puerto de Santa María, concretamente a los Macarras, unos que tuvieron el dudoso honor años a de amenizar un concierto realizado por todos mentira, el único que ha hecho en toda su triste existencia. Pues bien, vamos con los guiris del sur, que llamaron los Macarras a las 5 de la tarde.
La fiesta nacional se reúne en capillitas, cadetos a un cuerpo. Que se dice más escoria del matar a un animal. Se emociona el brazo de imitar el fervorizado. Con los del condenado, pero sube como magnetado. Sonre y arena en el reloj de hacer disfrutar. Porque le lleva fuerte con tanto natural. Sonre y arena en el reloj de hacer disfrutar. Porque le lleva fuerte con tanto situacional. Imagina el día de tu muerte, tanta emoción tiene por la televisión.
ya a todos los dioses de la humanidad y los convierte en mercancía. Debo escapar del espiral de la cosificación cuando la vida misma se torna en una perpetua competición entre tú y el yo.
Un traficante en libertad vigilada pone en su brazalete a un gallo para ir a vender droga.
¡Hostia! ¡Qué lumbreras!
¡Qué bueno!
¿Y qué pasa? Que luego te encargan al pobre gallo, ¿no?
Pues sí, al gallo por cómplice del camello.
Sí, que tuvo que pagar por su dueño, ¿no?
Claro. El detenido no podía salir de casa por la noche y fue detenido por los agentes mientras... Qué mal redactada está esta noticia. Estos
claro,
asesores...
Es que tienen que estar mal redactadas, dado el espíritu de la prensa burguesa o pseudo-burguesa. No, no, donde el brillor... Digo el brillor, joder. Donde el rigor, quería decir...
Y brilla la por su ausencia.
Brillan sí. Por su ausencia, al igual que el espíritu de este programa.
Claro. Pues bien. Mientras estaba armado en un punto de venta de estupefacientes de Porto Alegre, Brasil. O sea, no nos vamos muy lejos. La noticia anterior sí, era de Brasil y
parece
también.
Ser que
entre Reino Unido y Brasil, la cosa va por ahí. Un detenido brasileño que permanece en libertad vigilada colocaba su brazalete de seguridad gracias al que es seguido a un gallo para irse a vender droga. La policía ha descubierto la estrategia del hombre en un control rutinario en una punta de venta de drogas el pasado miércoles en Guajuviras.
Sí, y luego oiría al gallo cacarear, ¿no? Diciendo, sí, joder, ¿no? Que le ha cambiado un poco la voz, ¿no?
Sí, ¿no? En la zona metropolitana de Porto Alegre, sí. En el sur de Brasil. Los agentes pararon a las 11 de la noche a un ciudadano de 29 años llamado Isaac Selau, acusado de tráfico de drogas y que además portaba un arma de fuego.
Sí, hay que recordar que en Brasil, al igual que en Gringolandia, pues están las armas de fuego están permitidas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Sí, sí, sí.
Qué cosas. Pues bien, tras consultar su nombre en la base de datos, los policías constataron que se encontraba en libertad vigilada y que debía permanecer en casa por la noche, a la casita.
Sí. Pues bien, pues se lo da al gallo, que el gallo es más bien de dormir por la noche, por eso madruga tanto.
Claro. Tras acudir a su vivienda... comprobaron que el brazalete electrónico lo llevaba su gallo en el cuello. Los agentes hallaron cocaína, marihuana y una balanza de precisión.
Sí.
Hombre, claro, si no, no sería camello.
Claro, evidentemente.
Tendrán sus herramientas de trabajo.
Ya se sabe que no solo del aire vive el humano.
Claro.
Desde luego aquí hay nivel, ¿eh?
Sí, sí.
Hay un nivel que te cagas. Dentro del mundo del AMPA. Del AMPA, o sea...
Del AMPA, pero,
sí,
pero cutre.
Sub barrio bajera.
Claro.
Ya no digo barrio bajera, digo sub barrio bajera.
Sí, sí.
Ahora vamos consiguiendo este gran espíritu de la pequeña delincuencia sub barrio bajera. Pues tres delincuentes o aspirantes a ello, porque ya sabemos que los verdaderos delincuentes están en las grandes instancias del poder o de la banca y no les hace falta hacer ese tipo de cosas.
Claro.
Pues bien, tres delincuentes roban a punta de pistola un coche camuflado de la Policía Nacional en Cartagena. Otros que han triunfado. Tres hombres armados, no sabemos si amados, robaron a punta de pistola el pasado sábado un coche en Cartagena que resultó ser, oh sorpresa, un vehículo camuflado de la Policía Nacional, conocida en ciertos argos como los maderos. O los maderos cuando antaño iban vestidos
de marrón.
Marrón y por eso vienen, tiene un color como un madero. Y ahora
claro.
Después de ya muchos años que los han metido de azul, pues el apodo de maderos pues
se les ha quedado.
Sigue vigente.
Claro.
Se le ha tomado cariño, ¿sabes?
Sí.
Es como una tradición. eso no, no perdura. Pues, bueno, nos ha tomado cariño a los maderos, claro.
No, a los maderos no.
Pero sí a decirles maderos.
Claro.
Según han informado fuentes policiales, que no sabemos si beben o no en una buena fuente, aunque recurren a las fuentes pues para practicar la bañera a algunos que no quieren hablar.
Claro.
Tras el suceso, se activó una alerta en la zona en la que se llama a los agentes a extremar las medidas de seguridad, que recuerda que los delincuentes van armados y somos peligrosos. Los hechos ocurrieron en torno a las 17:30 horas del sábado, cuando tres personas de nacionalidad colombiana, típico rollo, claro, como son colombianos, pues son unos sicarios. Pues esto me parece que de sicarios tenían pocos.
No, no, pero
eran unos pringadillos.
Hay colombianos muy cutres también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero estos no, estaban en
no
el esclavón.
No son todos con el glamour ese del, sí, sí, de la mafia de y la colombiana. Mafia, y...
De practicar la corbata, de ser unos matones y unos sicarios. O
muy,
sea,
muy peligrosos. Y muy...
y muy peligrosos de verdad.
No, no, no.
Esto no,
no,
hombre.
Estos eran, eran tres aficionadillos.
Dentro de todos los sitios pues hay siempre sus categorías.
Claro.
Y esto no va a ser una excepción. Pues bien, decíamos que estas tres personas se aproximaron al vehículo policial camuflado que en este momento iba ocupado por dos agentes de los maderos. Los delincuentes se aproximaron en dos coches, concretamente un Seat León y un Ford Focus con color blanco. Y ponen aquí hasta las matrículas, yo flipo.
Hasta las matrículas.
Siempre se
pues si suelen ser coches robados.
Sí,
eso.
Sí, claro. Siempre se camuflan las matrículas y no es legal publicarlos públicamente, pues aquí ya pasa de todo. Bueno,
sí,
igual.
Sí.
La policía dio noticia del hecho a la Guardia Civil, conocida también como tricornios o picoletos o beneméritos.
Sí, sí. Y en varios nombres también.
Sí, que ya ha procedido también a informar a todas las unidades en la zona. ¡Que van armados! ¡Extremen medidas de seguridad y autoprotección! ¡Cuidadín! ¡Que van armados! Dice la alerta del Instituto Armado, que no amado, y que ya ha sido remitida a todas las unidades. Las fuerzas de seguridad sospechan que este grupo de delincuentes puede actuar en la zona de la manga del Mar Menor hasta Cartagena, que es una zona que precisamente hay muchos mangantes, pero no es de este tipo.
No.
Un poco más sofisticados.
Son mangantes del PP.
Sí, sí. Pues el coche robado a la policía pues es un Golf, y paso de decir más propaganda. Tres puertas
sí, de para que pareces un anuncio de coches, sí,
claro,
chaval.
Para estos tíos seguro que también trincan algo así, bajo mesa, ¿sabes? Bajo...
Por hacer la publicidad,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces ya estamos, que hay mucha crisis y la cosa está muy mala.
Claro. Y compre y consuma.
Sí, estas cosas.
Y bueno, no vamos a decir marcas, sí, pero...
Se
bueno.
Las están diciendo aquí todas, te dicen hasta las matrículas y todo, joder.
Claro.
Pues bien, un Buga robado a la policía, pues es de color gris plata, como el propio espíritu de cualquier cuerpo de la policía.
Sí, y como el espíritu, sí, sí, de los que redactan las noticias.
Sí, sí. Grises. Y este domingo se informó al Centro Operativo de Servicios de Murcia del número completo de la policía del coche policial que intentaron robar los aficionadillos.
¡Hala!
Y ahora va, ¿qué vamos a poner?
Ahora pondremos un tema de Arpa Viejas.
Sí, este sería el yerno perfecto.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Para llevarlo a la casa de los suegros, pues, a comer un domingo por a mediodía.
Claro, te llevas a este, sí, 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 y quedas como un señor, sí, o una señora. Pues bien, una mierda pinchada en un palo.
¡Hala!
¡Hala!
Muy sutil.
Siglos y siglos de duro trabajo, y este es el resultado. Una mierda pinchada en un palo. Una mierda pinchada en un palo. El ser humano ha ido progresando y entre manos han ido matando. Una mierda pinchada en un palo. Una mierda pinchada en un palo. Todo este mundo sembrado de odio. Miles de guerras por el puto petróleo. Una mierda pinchada en un palo. Una mierda pinchada en un palo. Es una mierda sin igual.
esperando una mierda pinchando un palo. Una mierda pinchando un palo. Y los listillos que creen que han triunfado en la pocilga duermen a tu lado. Una mierda pinchando un palo. Una mierda pinchando un palo. Es una mierda sin igual dentro de la que tú estás. Sabes bien participar.
Engañan a miles de personas para que metan su iPhone 6 al microondas.
Personas más bien estúpidos.
Sí, subhumanos. Sí. Debía ser un antisistema el que se inventó el bulo este. Actualmente vivimos en una sociedad en la que la tecnología nos ha cambiado la vida de una manera increíblemente rápida.
De tontitos, con la maquinita, ¿sabes?
Sí.
La tecnología siempre...
O sea, de tontolabas a tontos culo. Sí, sí, sí. Con el iPhone 6.
Sí. La tecnología, perdón, para, iPhone, la tecnología para los memos y las memas.
Sí.
Se populariza y convierte a los ser bípedos en más estúpido aún, si cabe.
Vaya.
Por eso aquí defendemos que no hay futuro para la raza bípeda. Todo hay que decirlo.
No tienen remedio.
Sí.
Pues bien. Para aprender algo, ya no es necesario comprar aquellos libros de hágalo usted mismo, ya que gracias a YouTube y los vídeos tutoriales podemos encontrar infinidad de instructivos multimedia con los cuales crear cualquier cosa que deseemos.
Hazmelo tú mismo.
Sí, ¿no?
Claro.
Autogestióname.
Autogestióname hoy. Hoy sí y mañana también.
Claro.
Voy a ir al otro.
Como decía el Trias, ¿no? Sí. Soy un fan de la autogestión.
Sí, autogestión unitaria.
Claro, autogestionam.
Eso ya lo hacemos. Ya, claro. Ya lo hacen.
Ya lo
hacen. Sí, estaba poniendo un nivel de un bípedo. Yo no soy un jodido bípedo.
No, nosotros somos entes. Pero los que pagáis impuestos municipales,
sí,
vosotros autogestionáis al Trias y compañía. Pues bueno, seguimos. Sin embargo, parece ser que la mayoría de las personas aún no tienen claro que no todo lo que se encuentra en la red es verdad, y de que de seguir ciertos consejos o sugerencias, los resultados pueden ser muy desfavorables o graves.
O catastróficos.
Pues sí. Este es el caso de varios usuarios que adquirieron recientemente un iPhone 6, ya que literalmente quemaron sus nuevos teléfonos tras meterlos en el microondas, al pensar que de esta manera se podría recargar su batería.
Joder. Toda una declaración de inteligencia.
Sí, sí.
¿Y qué le pasa? Que, por ejemplo, se les dice... Yo qué sé, que te metes tú en microondas, por ejemplo, al típico tío garrulo que tiene complejo de pene pequeño.
Y le crece, ¿no?
Le dice, tú lo metes ahí en microondas y estás asegurado que te va a crecer. Y coge y lo mete.
Pues bien, seguimos. Dicho rumor se difundió a través del foro de internet 4chan, que en anteriores ocasiones había ya filtrado información sobre supuestas características de los teléfonos móviles de Apple, según cuenta el portal Digital Trends. Un ejemplo de ello fue aproximadamente un año atrás, con una campaña similar que anunciaba que con la actualización del sistema operativo iOS 7, la cual tenía como finalidad proteger su circuito eléctrico, volverían los iPhone resistentes al agua. Sí, claro.
Y a todo, y hasta una explosión nuclear, si hace falta.
También.
Sí. O sea, defender tu iPhone por encima de todo.
Hombre,
por encima
y tanto.
De tu cuerpo, de todo. Lo principal en la vida. A mí, hazme lo que quieras.
No
tú.
Me toques el iPhone. Sí,
sí. Puedes hacerme quemarme mi casa, puedes violarme, puedes...
matar a mis hijos, decapitar a mis hijos, me da igual.
Por favor,
no me toques el iPhone.
No me toques el iPhone. Que no lo quiero que se caiga al suelo y le produzca alguna raya.
Pues bien, esto es la mentalidad que nos interesa. Sí.
¡El iPhone no!
En caso de emergencia, un interruptor desactiva la fuente de alimentación del teléfono y los componentes correspondientes para evitar cualquier daño en los delicados circuitos del dispositivo.
Claro, porque es el aparato muy delicado en sí mismo.
Se podía leer en el anuncio. Sí. Aunque se trataba de una broma, reforzado con varios personajes de usuarios que animaban a los dueños de un iPhone a comprobar esta característica, diversas personas lo tomaron por cierta, provocando que varios celulares acabaran destrozados bajo el agua. Pues bien, en esta ocasión también se ha tratado de un anuncio falso que destacaba la posibilidad del iPhone 6 de poder recargar su batería en menos de 2 minutos introduciéndolo en el microondas. Varios usuarios subieron a Twitter las imágenes de sus equipos después de realizar dicha prueba. O sea, que no tenían otra cosa que hacer, ¿no? Que subir su tontería y sus pocas luces al Twitter para sí. Que todo el mundo se la supiera.
Es la unión del el catetismo de la época de la era tecnológica.
Claro, sí, es lo que tiene.
Soy un cateto, pero mira, tengo un iPhone, estoy tecnificado, ¿sabes? Eso, sí. Eso me exime de mi propia imbecilidad.
Sí, soy imbécil y sí, me he cargado
sí.
El iPhone.
Sí, pero tecnificado, sí.
Y lo subo al Twitter para que todo el mundo se entere.
Sí, para que todo el mundo lo sepa.
Claro.
Sí, sí. Y mira, y ahora después de eso, pues voy a coger, no sé, voy a coger el Buga, me voy a meter a 240 en una carretera comarcal y luego
en contradirección.
En contradirección y todo borracho y luego voy a ir a correr al YouTube para claro. Vacilar ante mis colegas.
Ah, claro.
Sí, ese es el espíritu.
En el Facebook lo podéis
sí,
colgar.
En el Facebook, claro. En el Twitter y en todos los sitios donde sea partes, posible para que claro. Todo el mundo lo vea lo chulo que soy.
Sí, sí. Y en la página de la policía también la puedes colgar.
Ya no hace falta poner en esos sitios, o sea, ¿para qué pasar a la policía?
¿Para qué das tantas pistas, no? Sí,
la policía, vale, es tonta, pero no tanto. Y después de esta sarta de gilipolleces, como podemos observar una vez más, el mundo jamás mejora, sino va retrocediendo a pasos agigantados. El ser vípero no tiene ningún tipo de remedio.
No tiene remedio.
Sí. Y nosotros y nosotras, que somos solo unos entes indefinidos, pues tampoco tenemos ningún tipo de mejoría, porque desgraciadamente hemos convivido a veces con andrajos bípedos.
Sí, sí.
Y ya no tenemos más nada que decir, y esto por fin ha llegado a su fin, haciendo el pareado, el juego de palabras fácil, evidente y recurrible de unos asesores que estarán reciclados para las siguientes campañas publicitarias y políticas.
Vaya, sí. Y se acercan las elecciones municipales y los asesores han ido en tropel sí, sí. A asesorar a Guañem y a...
Sí, y a Podemos.
Y a Podemos y, sí. Y a CiU.
Y encima que nos acercamos en una era muy peligrosa donde se van a acumular las elecciones, que no elecciones, se van a acumular las el año que entra las municipales, las estatales y probablemente las autonómicas o vete a saber el qué. Y estas cosas. Entonces habrá muchos asesores inútiles, los cuales están en el paro y serán reciclados.
Claro.
Sí. Apadrine usted un asesor y una asesora. Está a tiempo. Y dado que nuestro estado mental tampoco va mejorando jamás,
no,
pues creo que ha llegado el momento
de
pirarse ya de una judía sí. Vez y de decir diciendo gilipolleces.
¡Hala!
Y vamos a dejar con temas, con unos temas. Y ya está. ¡Hala! Hasta otra.
La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. We'll be right back.
69 y vuelve.
¡Vuelve!
El orgullo es Kinghead, vuelve el espíritu
de la 69.
¡Ay, ay, ay!
Como un cabrón. Ya no se corre por las calles. Más que en tu coche estuneos.
Fuma porro.
fillo fumo porro, o meu fillo fumo porro.